Volvemos a la emisión especial de hoy, cuando ya casi son las 10 de la mañana. Hablábamos del arte, recordábamos el día especial de Beethoven, pero la razón por la que estamos aquí, en uno de los edificios más emblemáticos, ¿no?, de Colombia, de América Latina, es la nueva torre del Bancolombia en el Centro Internacional de Bogotá. En la cuarta planta hay una sala que es, dentro de un centro de negocios como es este, un absoluto paraíso de arte. Es un privilegio para quienes trabajan en la zona poder hacer una pausa, hacer una cita debidamente vía internet y visitar esta colección de arte del Bancolombia. Es un museo al estilo de cualquier capital del mundo. ¿De dónde salen todos estos cuadros? ¿De dónde sale esta magia? Nos acompaña, pues, quien responde por lo que estamos viviendo acá. La escenografía que tenemos son bellísimas obras de arte colombianas. Nelson Osorio es un reconocido curador y es el responsable de este momento tan especial que estamos viviendo. Señor curador, buenos días.
Muchas gracias, Julio, por la invitación y por el honor que significa para el edificio y centro de negocios Atrio y para el Bancolombia, que ha escogido esta sede firmada por Richard Rogers, por Giancarlo Mazzanti, como su nuevo centro operativo en la capital de Colombia. Siempre en estos espacios de mística, de poesía, de armonía, que se han logrado crear de la mano de un grupo numeroso y maravilloso, al cual quiero rendir inmenso tributo, gravita un espíritu. Y ese espíritu, quiero rendirle un homenaje especial, se llama Helen Regner de Casas. De Helen Regner de Casas aprendimos mucho, aprendimos todos. Y quiero que sea precisamente la vocación de Helen Regner de Casas la que presida este rato hermoso en compañía de ustedes, en la mejor, más hermosa y más valiosa cabina de radio de Colombia y yo creo que del mundo entero.
Curador, es usted muy generoso, pero me sorprende con mucha emoción por el recuerdo de Helen, pero no lo asocio, o sea, ¿cuál es su relación y por qué el homenaje tan bello que le hace merecidísimo a Helen, pero no asocio todo eso con Helen?
Salvo la profunda admiración.
Y con usted por su juventud.
Muchísimas gracias. Salvo la profunda admiración de toda la generación, digamos, de gente de la cultura y de la estética, ninguna, por trayectorias diplomáticas y demás que he tenido, sí he cruzado mi vida con el embajador Alberto Casas Santamaría, que también proviene, pues, del mundo de la educación, de la cultura, pero al lado de Helen sí hay una playa de sobre todo de mujeres, ¿no?, que se batieron porque el arte colombiano se dignificara y sobre todo llegara a la gente. Y el mérito inmenso de Bancolombia ha sido en una línea de coherencia con la historia de este banco. Un banco, Julio, doctor Casas, de 150 años. Un banco que ha acompañado la historia de esta patria bicentenaria dos terceras partes de su vida.
Así es, curador, pero me parece muy interesante lo que usted plantea porque no había caído en cuenta. De esa generación de Helen, pues teníamos una galerista muy importante que ya no está con nosotros, a Helen, que ya no está con nosotros, a Gloria Zea, que ya no está con nosotros, a Marta Traba, que ya no está con nosotros, y mujeres como Felisa Burstyn, que hoy vuelve a ser noticia, también con el espíritu de Helen ahí.
Así es.
Rondando.
Así es.
Pero, bueno, el mambo sigue en manos de una mujer, de la señora Jaquín.
Además.
Ha crecido la población de mujeres responsables de actividades de arte en Colombia, ¿o sigue siendo minoritaria la
yo la considero que mujer? Independientemente del número, es su ejemplo, es su influjo, es esa fuerza con la cual a veces motivaron incluso a sus propias parejas, en el caso de Gloria, al doctor Uribe, o en el caso de Maritza Uribe, Antonio Urdinola. Yo veo que esas mujeres poderosas del ayer, de la estética y de las artes colombianas, sin ser ni mucho menos unas profesionales del oficio, porque muchas de ellas se han formado de una manera empírica, realmente estremecieron el alma de esta nación. Yo recordaba, por ejemplo, asumiendo juveniles curadurías, lo que eran los cuatro jinetes del apocalipsis en la curaduría colombiana: Alberto Sierra en nuestra natal Medellín, Miguel González a la orden de Maritza en la tertulia, o obviamente Álvaro Barrios en Barranquilla, para no llegar finalmente a Eduardo Serrano, del que todos aprendimos.
Que es el papá de los papás.
Claro,
el
entonces,
papá de los pollitos.
Esa unión virtuosa, mujeres valientes, de mujeres berracas, con curadores sensibles, profesionales, involucrados, pues hicieron realmente una era en el arte colombiano, y pienso que el tributo de esta sala va un poco en esa dirección. Yo me encontré, don Julio, doctor Casas, con un acervo maravilloso. Había aquí una pléyade de obras escogidas con gran gusto, y muchas de ellas también que llegan a los bancos por los caminos de la vida, hasta daciones en pago, ¿no? Y quiebras y aventuras expositivas y bienales y demás. Y mi reto en un área expositiva, digamos, limitada, y al lado, pues, y bajo la guía del gran museógrafo y arquitecto Carlos Betancourt, que ha liderado un poco, pues, todo este referente espacial, cómo seleccionar de 300 obras de un acervo tan mixto 80 que de alguna manera pudieran, en un lenguaje transversal, no cronológico, no enciclopedia salvaje del arte colombiano, sino de una manera experiencial, moderna, aérea. Ustedes ven la pensión de las obras que flotan, como lo creó alguna vez Peggy Guggenheim en sus primeros experimentos en Nueva York, o lo desarrolló Lina Bobardi en el Mashpee de Sao Paulo, que es también otro gran referente que tuvimos para este montaje. De manera que le involucré una serie de estratos también de lírica profunda. Doctor Casas, usted que desciende de familias de educadores y poetas y que ha manejado la lengua, ¿cómo en una sala de arte colombiano no estuviera presente también la lengua?
Curador, ¿por qué no vamos al origen de los cuadros? Usted dijo algo interesantísimo. Pues Alberto tiene mucho más experiencia con el origen de estos cuadros, pero yo recuerdo que en el edificio del Banco de Colombia, aquí en la séptima con la calle 28, 29, ¿no? Ya veíamos en la sede los cuadros, ¿no? Ahí estaba la oficina del doctor Michelsen, ¿no? Pero había también la oficina de Diners, y Diners tenía una revista, y el gran homenaje de la revista Diners, que era mensual, creo que sigue siendo mensual, es que la carátula era un cuadro de un artista. Y el compromiso del artista era dejar el cuadro en la galería Diners. Y ahí se quedaron no sé cuántos cuadros, además porque su promotor también le gustaba mucho el arte. Pero Alberto me decía, pero además de eso, el dueño del aviso también tenía cuadros. Y usted dijo, mucha gente se colgaba en el pago y dejaba un cuadro. Dejaba un cuadro. ¿De ahí salen todos estos cuadros?
La verdad, el hecho de curar esta sala y de recibir de parte de la actual presidencia del Banco de Medellín, del doctor Mora, etcétera, me obligó a hacer un viaje al pasado de cuál ha sido la relación del Banco de Colombia con el arte, porque no quería simplemente hablar de arte en un banco, ¿no? Es el banco con el arte de la mano. Y la verdad que los 150 años de camino de esta institución, por las diferentes propiedades, por las diferentes directivas que ha tenido, están acompañadas de este proceso. Imagínate, Julio y querido doctor Casas, que el mismo círculo que rodeó a Ramón del Corral, a Dionisio Mejía, a Abraham Moreno, en la fundación de este banco en 1875, fue el que ayudó, que promovió a que un pintor poco desconocido de Yarumal, además, fuera a París a pintar, a conocer, a inscribirse como primer latinoamericano en la Academia Julian, en la Academia Colarossi, y regresara convertido en el gran Francisco Antonio Cano. Entonces, realmente esta apuesta virtuosa por el talento, era un hombre de Yarumal que jamás había cruzado el océano y pudo ser sostenido en su beca en 1898 por este mismo grupo de empresarios, la mayoría antioqueños, que creyeron en él. Posteriormente, no sé, Dionisio Mejía muere en París, 1913, y se encarga una serie de retratos hermosos. Epifanio Garay tuvo el lujo de estar aquí acompañando la gerencia de Juan Sordo y Ponce de León, y así los Tanco, diferentes familias.
Andrés de Santa María.
Andrés de Santa María, y sí, innegable.
En su casa está, ¿no?
Sí.
La genealogía, pues, que inicia Carl Michelsen Koppel y su primo Shlomo Koppel, llegados de Dinamarca, y a raíz de toda esa, yo diría también, raigambre muy característicamente hebrea hacia el mecenazgo, hacia la inversión en arte, se inyecta en esta Colombia todavía casi neogranadina un poco esa inmensa pasión. Hay que recordar que las dos familias, Michelsen y Koppel, están asociadas a Banco de Colombia y a Banco de Bogotá. Shlomo Koppel se hizo pintar por Andrés de Santa María en un cuadro bellísimo que se encuentra en las oficinas del Grupo Aval actualmente. Entonces hay un legado muy importante que visité además también de la mano de mi antiguo compañero diplomático en Roma, Alberto Salamea, cuya señora, la profesora Marta Traba, pues tuvo también un involucramiento muy importante en lo que fue esa política virtuosa de adquisiciones tan importantes,
Alberto,
que se hicieron.
Vamos a almorzar con este tipo, pero toda la tarde pedimos vacaciones.
Varias cosas.
Pero además me sorprende la ecuación es la juventud, ¿no? No,
le voy a explicar. El maestro Osorio es, primero que todo, un excelente diplomático.
Gracias, embajador.
Estuvo en varios cargos de altísima responsabilidad y tuvo el privilegio de codearse con personas como Salamea, para no citar sino uno, pues todas las cancilleres y los cancilleres tuvieron por él pues una especial atención, dado su conocimiento, porque él es un experto en historia del arte. Entonces eso lo ha convertido en el curador más significativo que tiene Colombia. Por supuesto, me emociona mucho la referencia que ha hecho a Ellen, pero hay una coincidencia alrededor de las mujeres de las cuales ustedes hablaron, es que hoy casi todos los museos, si no todos, están en manos de mujeres, pero no de cualquier mujer. El Museo Nacional tiene una directora de primera categoría.
Juliana Restrepo. Juliana
Restrepo. El Museo de Antioquia tiene una mujer de altísima categoría.
María Rosario.
Acaban de cumplir los 140 años.
¿El de Teresita? Ese era el colonial, ¿no?
Sí, ya no, pero fue directora del Museo Colonial.
Y actualmente Constanza Toquica, que es su discípula y heredera directa en los temas de arte colonial. Esa referencia a Teresa Morales de Suárez, a Teresa Morales de Gómez Agudelo, sí, quiero traerla,
pero
¿no?
Pero es nieta de Marco Fidel Suárez.
Por eso el pequeño lapsus, porque...
Claro. No, porque es que Teresa, es Morales Suárez.
Morales ella. Suárez, claro, nieta Morales del presidente Suárez. Marco Fidel y mujer de Fernando Gómez Agudelo. Además también, qué fuerza, ¿no?
Mucho.
Qué amor.
Y autora de libros y tal. En fin, las mujeres en el arte sí juegan un papel preponderante, importantísimo, pero nos saca un poco del cuento. Lo importante es que lo que ha hecho el Banco de Colombia en este edificio, el más bello de Sudamérica, como ya explicó Julio, es algo fantástico, porque es la primera vez que se le atribuye a una colección privada el espacio que se merece, que no es simplemente buscar un salón donde colgar los cuadros. Este es el concepto moderno de la museología en el que el maestro Betancourt y por supuesto Nelson han hecho lo que toca, y es que el arte tenga a través de la cultura la importancia que tiene mirado desde un benefactor privado. Es decir, entregaron el espacio más importante de su nuevo banco a una colección en la que la mayor parte de los bancos, si bien es cierto que muchos son producto de personas que no tuvieron cómo atender sus deudas y terminaron pagando con cuadros, esta colección no tiene mucho de eso. Esta colección tiene en su origen la preferencia de Jaime Mikkelsen, sí, sí, por la adquisición de arte, y de ahí en adelante sí se dio el fenómeno de que otros bancos se llenaran de arte por razones de créditos no bien atendidos. Pero esta sala en la que estamos, en la que el Banco de Colombia no solamente tiene su colección, sino tiene al maestro Nelson Osorio para relatar la historia de cada cuadro, que se la conoce como si fuera propio, y cómo la relaciona.
Alberto, cancelo todo hasta mañana.
Sí, porque cada cuadro es un cuento.
Cada cuento.
Cada cuadro tiene, pues en una apretada exposición que hizo, por lo menos 5 minutos, unos 3 minutos, otros más. En fin, esto es una cosa maravillosa que se la debemos al Banco de Colombia, y Pregúntele por cualquier cuadro y lo relaciona, no solamente estéticamente con la historia del cuadro, sino con el ambiente que se vivía en Bogotá.
Vamos con,
Colombia.
Vamos con el primer test. Morales, cuénteme de ese Morales.
Ay, bueno, la vida de Luis está asignada por su mismo origen, ¿no? Por ser hijo
Luis Caballero.
De Luis Caballero, obviamente, de Eduardo Caballero Calderón, y tiene en su evolución, momentos pictóricos muy identificables, ¿no? Él va llegando a una creación un poco como ectoplasmática, de la cual tenemos un ejemplo anterior, pero ese fisonomismo, ese anatomismo tan poderoso, realmente lo permea de sus largos años en Europa, alcanza una potencia casi michelangelesca, digamos, ¿no? En la expresión, en el dramatismo del torso. Me gusta usar este término, Julio querido, amas Italia, mi vida está asociada a Italia, casi 10, 12 años de vida y viajes constantes, el referente de los Medici, de los Strozzi, de los Pitti, en Florencia, que casualmente eran banqueros, también al momento de prácticamente
raro,
ceder,
¿no?
Tan raro, ceder, los Rothschild, pero en el caso de Italia, ceder su propio gusto estético y compartirlo con Florencia, hacer de Florencia aquella república de la belleza, ¿no? Y lo ve uno en la capacidad de donarse a sí mismos a su ciudad a través del arte y de hacerlo público. Cuando está la Loggia de Lanzi, donde está el Perseo y Cellini o el Davide, ¿no? Cuando estuvo expuesto el original uno y que se convirtió en el único ciudadano, de qué manera esas tres familias Medici, Pitti, Strozzi involucraban su destino como gobernantes de su patria florentina a la posibilidad pública de que el arte fuera disfrutado y fuera absorbido por su pueblo, ¿no? Ahí hay un origen de la banca también, si se quiere. Recuerden el escudo Medici, que son esas monedas, ese le palle, las cinco bolas, ¿no? Que significan el escudo Medici
y están por Florencia. Santa María de la, ¿no?, Trinidad arriba.
Por favor, y San Lorenzo, también con los mausoleos de Miguel Ángel. Volviendo a Luis Caballero, yo noto en esta especie, él lo llamó sin título, para mí ha sido la expresión del fratricidio, ¿no? Ahí están dos gemelos, un Castor y un Pollux, pero cegados por la sinrazón que ha sido el conflicto de Colombia y sus montañas de Tipacoque, de Suaita. Él vivía en París, tenía apartamento en vista de los Champs-Élysées, pero ahí está Tipacoque, ahí está el páramo santandereano bañado en ese color sepia de dos hermanos que se han lacerado entre sí hasta caer muertos, ¿no? Entonces, me encanta, doctor Casas, con su ojo maravilloso y experto y maestro, embajador, ministro, tan respetado y querido, que hayan escogido con Julio esa primera obra, porque realmente es una de las que estremece. Realmente.
Estamos hablando de un Luis Caballero gigantesco, sí, sin título, pero esto está lleno de preguntas como esa, y el programa... Lo invito al almuerzo, Juan Pablo.
Ay, listo, pero acuérdese que yo almuerzo a las 2:00 p.m.
No, a las 2:00 vamos
en tres
cuadros. Estamos en tres cuadros a las 2:00.
Bueno, cada cuadro de esos tiene una historia como esta.
Ahí tiene usted. Juan Pablo, para despedir al maestro.
Maestro Osorio, yo reviso, hago un rápido vuelo de pájaro por lo que está en esta sala y siento, y usted me corregirá, que la colección se detiene en la década del 90.
Sí, doctor.
Hay proyección, teniendo en cuenta que ahora está este espacio increíble del Bancolombia y esta sala de arte, para que el banco se vuelva a meter en la idea de ampliar la colección, es decir, que apueste a comprar obras de artistas nuevos o artistas ya consagrados que no están acá. Le doy un solo nombre, Beatriz González, que uno dice, miércoles, la colección privada que se puede ver más importante del país, tiene que estar, así como tantos otros del arte contemporáneo colombiano.
Y más recientes, María Fernanda Cardoso,
claro, Doris Acero,
femeninas.
Y entonces usted dice también Antonio Caro, y hay que meter, bueno, un montón de...
Tenemos un Caro.
Pero hay que meter, pero se debe pensar, claro, y está el banco pensando en eso?
Me encanta, doctor Calvás, la pregunta, porque obviamente uno se enfrenta, y con mi hermano del alma, el museógrafo Betancourt, a este dilema, ¿no? Esta colección no ha sido exenta de los avatares y las vicitudes de la institución misma que la acoge. Imagínense, este banco nació en plenas guerras civiles del federalismo, 1875, con la figura de Núñez y su regeneración emergiendo. De alguna manera el banco padeció la guerra de los mil días, la crisis del 29, la misión Kemmerer, que organizó pues todo el sistema financiero, las grandes crisis de las dos guerras, obviamente el final, digamos, de la administración Michelsen, la estatización, fue un banco público. Posteriormente pasa a la familia Gilinski y lo adquiere el grupo empresarial antioqueño. Entonces, casi que esa síntesis de vida que se remota a los Estados Unidos de Colombia no le ha ahorrado vicisitudes. Lo absolutamente virtuoso y maravilloso es ese sentimiento de mantenerla íntegra, de no dispersarla, de no llevarla incluso a los cuarteles generales de Medellín, donde la Junta Directiva...
No les di ideas, hay que dejarla acá.
Claro,
no ideas,
y
no
eso lo decían virtuosamente tanto el doctor Jorge Londoño como el doctor Juan Carlos Mora, dos generaciones de amantes de la integración y de que la colección se conserve íntegra. El reto, obviamente, con una serie de políticas que estrenan, digamos, esta responsabilidad renacida de Bancolombia en el mundo de la plástica colombiana, está precisamente en que podamos consolidar un comité de adquisiciones, un comité curatorial de adquisiciones que permita darle plenitud al desarrollo futuro, no de este sarcófago de tesoros, a lo que hay también como sala de exposiciones temporales, como la bellísima sala audiovisual, donde pretenderemos con alianzas internacionales importantísimas vivir muy al día de las conferencias, de las transmisiones, aprovechando la virtualidad de la cual nos hemos vuelto todos expertos en este tiempo, para hacer realmente acá un polo muy importante,
maestro,
de discusión y de futuro para el arte colombiano.
Hemos aprendido un jurgo, como diría Alberto, en muy poco tiempo. Y lo que invitamos es a que la gente se anime. Ya llegar a una sala como esta no es como entrar por Pedro por su casa. Hay que hacer una inscripción, tengo entendido, Juan Pablo. Ahí
pero es muy fácil.
¿En internet?
Sí, ¿no? es por internet.
Usted tiene
que buscar. Sí, exacto. Usted tiene que buscar a través de la página, Mauricio, ponga en su buscador Sala de Arte y Colecciones de Bancolombia, y ahí usted llegará al camino para poderse inscribir y disfrutar
esto
de estos pequeños.
Esto está en el corazón de Bogotá, en el Centro Internacional Empresarial, en un edificio que no necesita presentación. A nuestro profesor, curador, maestro Nelson Osorio, responsable de la magia que tiene este piso, muchas gracias por atenderlo. Le felicito y ojalá que este ejercicio que ustedes con el presidente Mora y el banco han hecho acá se pudiera hacer en otras instituciones financieras, porque es la única manera. Una institución financiera es la que tiene la gasolina para poder tener una persona como usted y poder tener todos estos tesoros del...
Julio, tal vez agregarle a la fantástica arquitectura de este edificio el ingreso, porque en el ingreso también hay una obra de arte que es
Soto.
La ola de Soto,
impresionante, bellísimo
Soto, que juega con las escaleras eléctricas y con grandes...
No, es que es apabullante.
Esto es un paseo.
Perdón, hay instalación sonora también, hay de todo, o sea, esculturas, las obras gráficas, todo, a mí me encantó.
Tenemos una curaduría lírica, Hernández, auditiva, de videoarte, hay varios estratos curatoriales. María Camila, veo que ha sido muy observadora, e invitamos precisamente al conocedor y al no conocedor a irlas descubriendo. Hicimos una recopilación de letras colombianas porque pues nadie sabe cuál es la sombra de un alma, pero a mí se me ocurre que la sombra del alma se llama arte. El arte es la verdadera sombra del alma, y las letras colombianas han logrado también plasmarlas. Entonces, detrás de las obras, además de que logramos ver sus bastidores, que cuentan, como maravillosamente lo discernimos con el maestro Betancourt, la historia de la obra, los pentimenti, ¿no? Cuando cambiabas de idea y corregías, o sellabas, o dabas un sello de autenticidad, todo eso se está relatando también en el dietro de los bastidores, ¿no? Y es una hermosura también saber que el arte tiene un anverso y un reverso, y le pegamos frases de coplas, de vaquillas, Jerquería, de canciones en Vera, de frases de María, de frases de Vorágine, de frases del Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Entonces invitamos realmente al espectador a una inmersión cultural completa, plástica, estética y universal.
¡Oh! ¡Qué lindo!
¡Tremendo!
Curador, muchas gracias y lo felicito.
Yo quiero saber, ¿cuál es la primera que van a traer a la exposición de, a la sala de exposiciones temporales?
Bueno,
¿ya la tiene lista?
Están vistas. Ay. No, la verdad, bueno, también aspiramos con el comité y con la alta dirección del banco que aquí haya, como se dice en italiano, di tutto e di più, ¿no? Mucho y muy bueno, ¿no? Y también el contacto con instituciones internacionales, con diálogos con otros bancos, con esas instituciones de derecho privado o públicas que quieran de alguna manera compartir. La Reserva tiene más de 150 obras también listas para que roten, para que hagan parte de esa familia de la estética. Lo que no puede ser, repito, es que las galerías, las colecciones de arte se conviertan en mastabas, ¿no? En tumbas faraónicas llenas de tesoros inaccesibles a la gente. Esto es lo que quiere Bancolombia, abrirlo a la sociedad, mantenerlo en nuestra Bogotá. Querido doctor Casas, es una exhibición, una colección que nació en buena medida de familias de raigambre bogotana que quisieron con toda su visión internacional traer lo mejor, apostar por el arte colombiano, y aquí se quedará. Es el deseo de Bancolombia que siga siendo un faro de encuentro, un faro de conciliación, un faro de absoluta conexión con el alma de Colombia, que es la belleza.
No. Tipo, es un poeta.
Presidente.
Es un poeta.
No, el tarjetón con Fico.
Sí, presidente.
Curador, gracias por atendernos. Una feliz mañana y lo felicito.
Gracias, Julio.
Y gracias por la lección que nos dio del maestro Luis Caballero. Ya regresamos. Esta es la W.
En el Centro Comercial El Retiro, en esta Navidad vive la magia de renacer. Registrando tus facturas de compras superiores a 250 mil pesos, podrás participar en el sorteo de un Mini Cooper Salt ATE. Aplica en condiciones y restricciones. Una estrategia de marketing de experiencias utilizando unidades móviles especiales como las de eMotion tienen muchos beneficios, lo cual hace que sea una buena inversión. Contacto en www.emotion-medioa.com.
¿Quieres seguridad? Es momento de verificar con qué materiales fue construida tu vivienda. Y si estás pensando en comprar, pregunta si su estructura cuenta con la calidad y respaldo del acero de Gerdau Diaco. Cuida a los que amas con alma de acero. Para más información, ingresa a www.gerdaudiaco.com.
Bueno, seguramente ustedes se antojaron después de esta conversación tan absolutamente deliciosa de venir a conocer la Sala de Arte y Colecciones de Bancolombia, que además está abierta para todo el mundo. Ese es un trabajo que ha hecho Bancolombia durante varios años y ustedes pueden venir acá con su institución, con su universidad, con su colegio, con su grupo de amigos, y lo único que tienen que hacer es solicitar el ingreso a través del siguiente correo: saladearte@bancolombia.com.co, saladearte@bancolombia.com.co. De esta manera es como Bancolombia apuesta para poder transformar el país a través de la cultura.